¿Qué radio?
Lo que oyes.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Come with me for fun in my buggy.
Aquí comienza Auto FM.
Pues bienvenidos a otro programa más, a otro ratito que vamos a echar juntos en Auto FM. Y hoy lo vamos a echar en lugar de sobre cuatro ruedas, que lo solemos hacer muy habitualmente, lo vamos a echar sobre dos ruedas. Vamos a hacer un pasito en moto, que sabemos que muchos os gusta y siempre nos estáis pidiendo contenido sobre el mundo de la moto. Y que hablemos del mundo de la moto no quiere decir que no esté con nosotros José Lagunardo. José Lagunardo, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo lo llevas?
Que yo creo que nunca lo has contado, pero tú tienes también tu pasado y tus motos esas que todos hemos tenido de 50, donde hemos aprendido a andar y luego has ido escalando, más por el mundo del off-road hasta llegar a alguna moto trail, ¿no? Que me ha contado a mí un pajarito.
Sí, hombre, yo por supuesto, mi primera moto es la Cascarria, una Derby Antorcha, eso va conmigo en el corazón. Ahora, por circunstancias, por temas de mi migraña, no puedo ponerme el casco y aunque tengo todas las equipaciones en casa, de cordura, de cuero, de cross, todas, los cascos, todo, pero las motos ahora no pueden estar en el garaje, así que esperemos dentro de poco poder retomar esta afición que llevo con ella desde que era muy, muy pequeño.
Bueno, José, la entrevista que traemos hoy, quiero que nos la presentes tú mejor, que seguro que lo vas a hacer mejor que yo, porque vamos a hablar más que de motos en sí, vamos a hablar del mundo motero y de todo lo que le rodea y además también, sobre todo, de todo lo que le preocupa a un motero o al menos le debe preocupar cuando va a subirse a su moto y a coger una carretera.
Pues sí, hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una persona que dentro del mundo de la moto, no sé si es necesario hacer presentación o no, porque la mayoría de gente ya conoce a Juan Carlos Toribio. Juan Carlos Toribio es el coordinador nacional de IMU, que es una ONG, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Y Juan Carlos es un activista social por la lucha de los derechos de los ciudadanos. Básicamente, está muy centrado en el tema de la seguridad vial y de la seguridad vial para los motoristas, para los moteros, pero además esto no viene de ahora, porque se especializó en tráfico y seguridad vial por el Ministerio del Interior en el año 1986 y desde los años 80 lleva dando guerra para que todos podamos circular un poquito más seguros por las carreteras. Ha estado en distintas asociaciones, primero estuvo en la Guardia Civil, ha estado en distintas asociaciones, ha formado departamentos de seguridad vial en la Asociación Mutua Motera, Departamento de Voluntariado y Acción Social, Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas, el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo en los micrófonos de Auto FM. Es castellano, como tú y como yo. Además, vosotros dos sois zamoranos ambos. Así que yo creo que va a quedar una tertulia chula en la que vamos a poder conversar tres amantes de las motos y un activista de la seguridad vial, tanto en moto como fuera de ella. He de reconocer que es la persona que yo conozco que más sabe de normativas, leyes, reglamentaciones relativas a toda la seguridad vial. Así que seguro que nos va a poder instruir muy bien sobre todas las dudas que tengan nuestros oyentes. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y gracias por darnos un poquito de voz en esta lucha, ¿no?
Bueno, y yo feliz, Juan Carlos, porque yo creo que es la primera vez que en mi experiencia en la radio entrevisto a alguien que me está hablando desde una comarca zamorana preciosa que recomendamos a todo el mundo, Ribes del Duero.
Pues efectivamente, yo creo que la gente tendría que venir a disfrutar de estas zonas rurales deprimidas que además son reserva de la biosfera, ¿no? Pero además de otras zonas de Zamora que son fantásticas y la tenemos muy olvidada, ¿no? nos gusta hacer turismo mucho más allá de las fronteras y sin embargo, en nuestra propia nación, en España, tenemos rincones que son maravillosos y además llenos de gente fantástica, con todavía valores espectaculares que vienen de nuestro pasado.
Muy bien. Bueno, Juan Carlos, y metiéndonos en materia, ¿por qué esa preocupación? ¿Por qué Juan Carlos Toribio se preocupa tanto y sabe tanto de la seguridad vial en el mundo de la moto?
Bueno, yo tengo que advertir una cosa. Yo creo que no sé tanto. Es más, yo creo que sé poco. Me encantaría saber mucho. Yo creo que sé poco. Yo creo que la unión de todos los conocimientos, yo cuando escucho a José Laguna, cuando escucho hablar de materia de la seguridad que él conoce, cuando escucho a mi querido amigo Juan José Alba López, ¿no? Y escucho a toda esta serie de personas, estoy aprendiendo constantemente de ellos. Entonces, creo que entre todos podemos llegar a hacer algo. Pero uno solo no tiene ningún conocimiento y además tiene solo una parcialidad de la razón. Por lo tanto, salvando eso, que creo que no soy de los que sepa mucho de seguridad vial, sino de los que puede aportar algo a la seguridad vial. Esto empieza cuando en 1986 yo entro en la Comisión de Tráfico de la Guardia. Jolines, y empiezo a ver pues, que hay cosas que está haciendo la Administración Pública que como Guardia Civil tengo una obligación, la de denunciarlas. Y me dicen que no puedo, que tengo que hacer unos informes. Y yo veo, estoy pensando ahora mismo en accidentes en el kilómetro 422 de la Nacional 2, un cambio bastante sin señalizar. Familias que se nos mataban de noche impactando contra camiones que venían en sentido contrario. Y ojo, niñas, tan difícil es poner aquí unas señales de previsión de adelantamiento. Pues después de 17 años de lucha como Guardia Civil conseguimos que pusieran unas señales de prohibición de adelantamiento y ya dejaron de existir esos siniestros de tráfico tan bestiales que se producían en ese punto. Y hay otros más, otros muchos más puntos, ¿no? Entonces, al final vas creando un equipaje emocional de lesionados, de víctimas, de lágrimas, de ese olor característico de los accidentes. Fijaros, llegábamos a un accidente de tráfico, y me he pegado 28 años en la ocupación de tráfico, Guardia Civil, llegábamos a un accidente de tráfico y solo por el olor sabíamos si era mortal o era grave o leve, ¿no? Pues por el olor. Por el olor que desprendía esa mezcla de fluidos con la tierra y la hierba. Y luego tengo que reconocer que yo era muchas veces motorista, ¿no? Entonces yo bajaba la pantalla de mi casco de motorista de tráfico, de la agrupación de tráfico, cuando ya nadie me veía y después de haber resuelto en la medida de lo posible los problemas de los ciudadanos, y lloraba como cualquier otro. Y además, Corines, es que si te mueren niños en las manos, manchas tu camisa verde de sangre inocente y una madre preguntándote atrapada entre los hierros del coche, mi hijo, ¿cómo está? ¿Qué leche es el que contestas tú a esa madre?
Escalofriante, desde luego, lo que nos cuenta Juan Carlos. Y bueno, ese fue el motor, menudo empujón, ¿no?, que te dio todas esas vivencias para dedicarte en cuerpo y alma a intentar salvar vidas directamente.
Sí, así fue. Entonces, al final, junto con más compañeros que siempre me han estado apoyando, compañeros de la agrupación del tráfico y de la Guardia Civil que me han estado apoyando y que siempre han estado al lado mío, dándome ese apoyo, pues decidí iniciar una lucha contra un gran coloso, que era la Administración Pública, para explicarle a la Administración Pública que hay un pequeño articulito de esos que están escondidos, que muchas veces sirve para la limpieza de los cuartos traseros de un funcionario público, que es el artículo 9 de la Constitución Española, que es la obediencia al ordenamiento jurídico. Incluso en el punto 3 de este articulito me está diciendo que existe una jerarquía jurídica y que, por lo tanto, muchas administraciones públicas, haciendo caso omiso a la ley, estaban poniendo en peligro y siguen poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. Y ahí empezó el activismo social en esta materia, ¿no? Yo antes había participado en otro tipo de activismo social, pero empezó el activismo social en esta materia. Y ya no pude parar, porque a medida que va sabiendo más, pues como bien sabe José y seguramente tú, Fernando, pues a medida que vas conociendo más y vas aprendiendo más, pues te vas dando cuenta de más problemas. Y claro que es intentar solucionar muchos problemas,
¿no? Sí, que al final te remangas, tratas de solucionar problemas. Y bueno, como hay tanto acumulado, no entiendo que no tu labor no te aburre, no te da tiempo a parar. Bueno, José Lagunar, bueno, pues algo más que añadir para reflejar un poco, ¿no?, la personalidad de Juan Carlos, que lo que hace es preocuparse después de esos momentos, ¿verdad?, que nos ha contado que ponen los pelos de punta de lo que ha visto en la carretera Juan Carlos, y como él, imagino, cualquier miembro de la agrupación de la Guardia Civil que esté en la calle.
Sí, además Juan Carlos ha remarcado una cosa muy importante y es que una sola persona no es capaz de aglutinar todo el conocimiento como para ser especialista en algo, sino que se necesita aglutinar el conocimiento de diferentes personas para realmente tener un especialista. Y no es que sea un especialista, sino que es un grupo de personas inquietas, motivadas, que cada una aporta su conocimiento hacia buscar un bien común. Y le agradezco mucho a Juan Carlos que lo haya expresado así, porque me parece fundamental esa humildad con la que dice que él no sabe mucho. En fin, lo que pasa es que cuanto más sabes, más infeliz eres, porque más sabes que te falta por aprender. Pero yo sí que quería cambiar un poquito de tercio para ya dar una pincelada clave justo ahora en esta época en la que estamos viviendo del coronavirus, del confinamiento, y preguntarle a Juan Carlos exactamente una duda que tienen muchas de las personas que usan moto es cómo, cuándo, de qué manera, con qué forma hay que usar la moto ahora cuando estamos en fase 1, cuando estamos en fase 2 o cuando estamos en fase 3.
Bueno, a ver, sabéis que en estos días la gran cantidad legislativa ha generado una indigestión normativa. Tenemos todos una indigestión tremenda en materia de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero hay cosas que están bastante claras y una de ellas es cómo nos podemos mover en la moto, ¿vale? Entonces, ya desde el principio, desde la creación de ese famoso 463 de ese Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma, del 14 de marzo, pues ya podíamos hacer determinados movimientos con la motocicleta, como para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Ahí ya podíamos mover la moto causa de fuerza mayor. Por ejemplo, yo estoy en Zamora ayudando a mis padres, mañana voy con ellos al médico, estamos en fase 1, pero en fase 0 también podía hacerlo. Vale, no hay ningún problema. El problema es las medidas de seguridad que se tenían que hacer. Entonces han ido saliendo diferentes normas. Al principio salió que teníamos que llevar la mascarilla, luego actuando de forma lógica la administración, concretamente el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transportes, entre los dos, han aclarado algunos aspectos importantes y relevantes. Mirad, si vamos a coger nuestra moto particular, yo no voy a hablar ahora de seguridad, sino voy a hablar de sanidad, ¿vale? Según la norma sanitaria, no de seguridad, porque según seguridad os diría poneros espaldera, poneros coderas, poneros guantes, hombreras, etcétera, etcétera. Pero según la norma sanitaria, si vamos a coger nuestra moto y lo vamos a hacer solos, y es una moto de dos plazas, pues podemos llevar un integral sin necesidad de llevar mascarilla y sin necesidad de llevar guantes, por norma. Evidentemente, el motorista que no lleve guantes se está jugando las manos, pero por norma. Si la moto es de alquiler, de esas que hay de uso compartido, entonces sí que tengo que usar los guantes. Si uso casco jet, sabéis que tenemos tres tipos de casco, el modular, el integral y el jet. Bueno, si uso casco jet, tengo que ponerme mascarilla, ¿vale? Si es la moto de uso compartido. Si vamos dos en uso compartido, tengo que ponerme mascarilla, salvo que pertenezcamos al mismo núcleo familiar, a la misma familia, convivamos juntos y convivimos juntos. Si voy, por ejemplo, con mi pareja, con mi mujer o con mi padre en la moto y estoy viviendo con él, pues lo tenemos que ponernos mascarilla. Los guantes solo son obligatorios para uso compartido. Otra cosa es que los recomendemos como medida de seguridad, pero solo son obligatorios para el uso compartido. Una recomendación: la limpieza de los elementos, ¿eh? Echar ese alcoholito, pues se echa de un momento, se le pasa un paño con alcohol de 96, se le pasa un paño, no hace falta el gel para eso, al puño del gas, a la zona del embrague, tenemos todas esas zonas, las manetas de control y todos los órganos de control de la motocicleta, pues se le pasa el pañito, ¿no? Ya está. Y luego nos quedaba hablar del modular, porque alguna duda que me ha preguntado la gente, oye, ¿y el modular? Pues el modular, como todos sabéis, pues tiene dos homologaciones, o debería de tener, ¿eh? Porque hay una estafa en el mercado. Y os cuento ya, aprovecho para contar esa estafa en el mercado. Los cascos vienen homologados con un reglamento, pues sabemos que es el reglamento 22, y está en su reforma quinta. Ahora ya venimos en breve la reforma 6, ¿eh? Que vamos a avanzar un poquito, ya es una reforma quinta vieja de más de 20 años, pero la reforma 6 llega. Y el casco modular tiene dos letras, que es la P y la J. Quiere decir que lo puedes usar como jet, J, o como integral, la P, ¿vale? La P y la J. Pero ¿qué pasa si lo llevamos levantado? Pues que lo estamos utilizando como un jet. Por lo tanto, tenemos que ponernos la mascarilla. y si lo hemos bajado, pues no le hace falta usar la mascarilla porque estamos usándolo como un integral. Por lo tanto, yo creo que es interesante diferenciar los tres tipos de casco y dentro del casco modular, que tantas dudas hay, pues saber si los vamos a usar como un jet o como un integral. Y la estafa, me queda la estafa. Corto ya, me queda la estafa en este campo. La estafa sí que es interesante porque hay cascos modulares, que nos vienen homologados solo con la J. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la zona del mentón no se ha testado ante el impacto. Por lo tanto, en caso de impacto, se puede fracturar, cortarnos la cara, etcétera, etcétera. No tenemos garantías de una respuesta adecuada ante el impacto.
Efectivamente. Y luego, otra de las cosas, Juan Carlos, que ahora mucha gente tiene sus problemas para saber muy bien en qué situación está, es la de las ITVs. ¿Cómo tenemos que hacer para la ITV de nuestra motocicleta? Incluso cuando tenemos alguna moto en casa parada, que estamos restaurando, que eso lo hacemos mucho los moteros, o alguna moto que nos gusta tener impecable, la tenemos en casa, pasa tiempo, se le caduca la ITV. Ahora mismo lo que nos ha caducado durante el estado de alarma, hasta que termine, que parece que se va a alargar, ¿no?, hasta el 21 de junio, ¿podemos ir a la ITV o no?
Vamos a explicar un poquito qué dice la normativa. Partiendo de ahí, para no liarnos, sabemos que partimos de las ITVs del Real Decreto 920-2017, ¿no? Pero aquí la importancia está en la norma de sanidad, en la 413 del 2020, donde se da una serie de prórrogas. Al principio se dio una prórroga de finalizado el estado de alarma, eso fue anterior a esta norma, se nos daba un mes, ¿verdad? Se nos daba un mes, que quiere decir que si terminaba el 21 de julio hasta el 21 de agosto, no, perdón, 21 de junio, hasta el 21 de julio no había, podíamos seguir sin pasar la ITV, siempre que se nos hubiera caducado en el periodo del estado de alarma, a partir del 14 de marzo, recordemos ese Real Decreto 463 del 2020, 14 de marzo, declaración del estado de alarma. Por ejemplo, se me caducó el 15 pues de marzo, pues ya sabemos que puedo estar sin la ITV hasta que finalice el estado de alarma y un mes después, ¿vale? Correcto. Pero ahora bien, cuando entra en función la SND, la 413, establece otro criterio y se nos da una prórroga muy interesante que va a razón de 15 días adicionales por semana desde que se nos caducó la ITV. 15 días adicionales por semana desde que se nos caducó la ITV. Por ejemplo, supongamos que la ITV se me caducó el 5 de junio.
Pues sí.
Acordaros que desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio tenemos 12 semanas. Eso quiere decir que tenemos 30 días del mes que hemos dicho que se nos da, más 12 periodos de 15 días. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Lo he dicho claro? ¿Lo he
explicado claro, bien? Conciso y directo. Déjame ahora, Juan Carlos, que dé un salto hacia la figura del motero. No sé cómo te gusta a ti, Juan Carlos, decir motero, motociclista, ¿cómo lo denominas tú?
A mí es que me da igual porque entiendo que el lenguaje es un elemento de comunicación y como todos entendemos lo que es un motero, motociclista o motorista, si fuera Sudamérica es diferente porque un motorista puede ser el conductor de un autobús, pero aquí en España motoristas lo identificamos de otra forma. Entonces, bueno, por lo tanto, me da igual.
Yo me gustaría que hiciéramos un poco, y hablo en primera persona, porque yo también soy motorista, soy motero, tengo moto, la uso a diario, la uso como vehículo de transporte, la uso como hobby, la uso como disfrute, la uso para viajar. A la hora de hacer un poquito de como colectivo, Juan Carlos, y tú en este caso hoy aquí representando a este colectivo, como autocrítica, ¿Qué es lo que más hacemos mal los moteros? ¿Mantenemos la velocidad? ¿Somos prudentes con nuestra equipación a la hora de salir en moto, saber que tenemos que ir equipados? Vamos a hacer un poquito de autocrítica y luego ya entramos en materia con todo lo que nos encontramos por ahí y que eso sí que no es culpa nuestra.
Bien, yo diferenciaría tres tipos de motero, ¿vale? De motorista, de usuario de motocicletas. El primero es el que la usa para desplazarse como un medio de movilidad eficiente e inteligente, que efectivamente lo es un medio de movilidad eficiente e inteligente con 8 razones suficientes para que fuera promocionado por los propios ayuntamientos. El segundo sería el que la usa como tú y yo, para todo, que no entramos al comedor a comer con la moto, pues porque hay que subir escaleras. Si no, entraríamos, ¿no? Lo usamos casi para todo. Y el tercero es el que la usa como elemento exclusivo de trabajo, como puede ser el motorista de la agrupación de tráfico, la policía, la guardia urbana, o como puede ser el cartero, o puede ser el pixel, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar, porque además se mueven en mundos diferentes, con formas diferentes de comportamiento. Incluso en el sector de trabajo tenemos comportamientos diferentes. No es lo mismo cómo se comporta un guardia civil de tráfico, cómo se comporta un pixero, o cómo se comporta un cartero, ¿vale? Muchas veces asociados a su modelo de trabajo, ¿vale? Entonces, es complicado establecer para todo el usuario de motocicletas unas recomendaciones generales para corregir conductas, Pero sí podemos decir que, por zona geográfica, que también influye, nos estamos encontrando en determinadas zonas geográficas donde sacude el sol pues, con muchísima fuerza, pues en una desprotección del motorista importante, y más ahora en verano, que vamos de cara al verano, por favor, más vale sudar que sangrar, lo decimos muchas veces, ¿verdad? Más vale sudar que sangrar. La protección es importante, porque además Newton no nos perdona, ¿no? Newton nos dice, chicos, esto es la física y esto es lo que te toca, ¿vale? Entonces, yo creo que la protección va a ser importante en el motorista y reduce las consecuencias de los siniestros. Y por otro lado, pues nos confiamos demasiado, nos confiamos en otros usuarios de la vía pública y nos confiamos en que la carretera va a estar fantástica, cuando las dos cosas pueden ser mentira, ¿vale? Entonces, tenemos que estar siempre observando dónde nos va a venir, es como una pequeña guerra donde además disfrutamos por el modelo de movilidad, pero la observación es una batalla muy importante en esto porque nos va a permitir la adaptación. Claro, es verdad que para observar y adaptarte necesitas buena formación. Entonces ahí ya le toca el papel al 818, ¿verdad? Del 2009, a ese Real Decreto del Reglamento General de Conductores y por lo tanto a la Administración Pública. Es curioso, ¿no? Muchas veces viene con un tono acusador, ¿no? Por ejemplo, el día 29 de mayo decía la DGT que pedía prudencia a los motoristas. Nosotros el día 30 de mayo le decíamos a la DGT que pedimos prudencia a la Dirección General de Tráfico.
Juan Carlos, a colación de que hablas del Reglamento General de Circulación, ¿qué opinión tiene para ti que se pueda conducir una motocicleta de hasta 125 centímetros sin un permiso específico de motocicleta, simplemente con el permiso de conducir de coche, con el B?
Pero yo no hablaría del permiso, hablaría de la formación. Como tú bien sabes, José, y yo soy de tu opinión y de la de muchos que trabajamos esta materia, lo del permiso sí es un papelito que está muy bien para acreditar determinada formación, pero si ese permiso conlleva a la ausencia de formación, no nos vale para nada. La formación tiene que ser de verdad, ¿no? Entonces, yo cuando pasó esto, que estaba reunido con la Dirección General de Tráfico en el grupo de trabajo, en el GT52, y expuse un problema. Y le dije, miren ustedes, tenemos un problema. Y es que esa motocicleta de 125, 80 kilómetros hora, si yo hago un esfuerzo en el manillar en dirección opuesta a la dirección de la curva, es cuando me entra la curva. Quiero decir, sí, para que lo entiendan el modo volante. Si giro el manillar a la izquierda, la moto va a la derecha. Y si giro el manillar a la derecha, la moto va a la izquierda. Y no me entendió nada. No me entendió nadie. No, nadie entendió la fractura del efecto giroscópico, que la moto es estable porque existe ese efecto, y no me entendían nada de lo que estaba diciendo. Y eso es lo que yo les estaba explicando, es hace falta modelos de formación específicos para llevar motos. Y una persona que viene de un coche no tiene ni idea de llevar una moto. Sabrá que es un cero al paso y sabrá que es un stop, pero no sabe qué es una moto. De hecho, fijaros, cuando empezamos a tener ese repunte tan salvaje en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, como consecuencia de esta autorización del B+3, pues evidentemente todo el mundo intentaba tapar esa realidad que a fecha actual la DGT, teniendo la herramienta para proporcionar datos sobre la incidencia en la inseguridad de ese modelo aplicado de la ausencia de formación en la conducción de 125, pues no lo está haciendo. Bueno, pues ¿qué hacían los cuando ibas a comprar la moto? Pues ya asustados, porque más de un cliente se había estampado contra el escaparate, pues lo que hacían era sacar la moto a la acera, ¿vale? Y sacando la moto a la acera le decían, ya te puedes estampar en la calle. Entonces, Esta realidad que se ha vivido y que se está viviendo hay que estudiarla y cuantificarla. Esto es un problema de tomar decisiones fuera de las argumentaciones técnicas. Este tipo de decisiones tiene que funcionar con un modelo tecnócrata y nunca con una decisión comercial o una decisión interesada de cualquier tipo o simplemente para tener contento a determinados.
Efectivamente. Bueno, y dirigiendo un poquito la conversación, ¿vale? Por otros derroteros, queríamos hablar de uno de los aspectos en los que más experiencia yo creo que tienes, ¿no? Y que trabajas y que además tienes ahí un canal en YouTube que luego daremos los datos para que toda la gente quiera seguirte, que es el estado de las carreteras, ¿no? Esas cosas que tú ves, que tú denuncias, y que luego no son tan fáciles cambiar, aunque muchas veces cuando en más de un vídeo que yo he visto son obvias, es algo que llegas allí, tú, Juan Carlos, con tu trípode lo pones, te pones delante y dices, mira, el reglamento pone que esto tiene que ser así, 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 y no está así. ¿Por qué te cuesta tanto luego que la administración te haga caso?
Bueno, a ver, porque la administración tiene el poder, yo no. No, es así de sencillo, es así de sencillo. El ciudadano tiene poco poder, por eso tiene que unirse para conseguir que esa administración pública, la cual paga para que haga su trabajo de verdad, acorde con las normas técnicas y las normas jurídicas. Siempre el respeto a la norma jurídica, si viene supeditada, ese respeto a la norma jurídica con la norma técnica, como le pasa al Reglamento General de Circulación con las determinadas normas técnicas en construcción y mantenimiento de carreteras. El problema es que estamos acostumbrados a una administración pública que claramente, como he dicho antes, desobedece el artículo 9 de la Constitución y otros, porque es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los guardias civiles y policías locales están obligados por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de la Ley de Seguridad Vial, el Real Decreto 1428 del año 2003, el Reglamento General de Circulación, y el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, a denunciar todas, y he dicho todas, las infracciones asociadas al mal estado de conservación de la carretera. Las infracciones, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que tenemos es la infracción del artículo 168c del Reglamento General de Circulación. Esos pasos de peatones de colores, y que cuando llega determinada época del año reivindicando determinados derechos sociales, incumplimos otro derecho social que es el derecho a la seguridad. Y además, jurídicamente incumplido. Pues el 168c, en el último parrafito, recuerdo que pone que no se combinarán otros colores con el blanco. No se combinarán otros colores con el blanco, ¿qué es? Recuerdo que cuando denuncié hace años al Ayuntamiento de Valladolid por combinar el azul con el blanco, me dijeron que no, que estaban muy equivocados. Que ellos primero pintaban de azul y cuando se había secado, pintaban encima del blanco. Y la verdad es que se te queda una cara de idiota de ver esa lógica de razonamiento que dices, de verdad, esta gente está llevando a efecto la gestión de la movilidad en un ayuntamiento tan importante como el de Valladolid. Y esto es una realidad. Entonces, ¿por qué cuesta tanto avanzar? Porque nos falta unión a la sociedad y nos falta formación. Pero claro, no podemos saber de todo, de seguridad infantil, por ejemplo, José Laguna sabe muchísimo más que yo no sé tanto de seguridad infantil y es lo que estamos diciendo, tenemos que agruparnos para enfocar la seguridad desde un modelo tecnócrata y de un modelo científico y nunca de un modelo político. Modelos políticos deberían de ser desterrados cuando pretendemos hacer seguridad. Y se van consiguiendo cosas, pero vamos muy lentos. Lo primero que hay que conseguir es una administración pública obediente con la Constitución y el ordenamiento público.
Ahí cuando has dicho que necesitamos técnicos, se me ha venido a la cabeza la realidad de cuál es la investigación en accidentes de tráfico y cómo tenemos una ausencia de datos, una ausencia de investigación técnica que a lo mejor la mayoría de gente no es consciente, pero sin esa investigación técnica y sin ese conocimiento técnico de lo que está pasando, difícilmente se van a poder tomar medidas. Claro, si eso viene agravado con que la administración muchas veces hace oídos sordos incluso a la propia normativa que tienen delante, pues ¿qué está pasando realmente con la investigación de los accidentes de tráfico o con la no investigación de esos accidentes?
Bueno, yo hablaría de la no investigación. Yo hablaría de... Estamos localizando una sintomatología. Lo primero que tenemos, y yo creo que es uno de los principales errores que estamos cometiendo, es que no estamos copiando modelos que funcionan. Yo hace años, creo que del año 2003, estoy denunciando que existen modelos, como creo que recordar que el convenio de Chicago de 1940 y tantos, de seguridad aérea, ¿no? que ya funcionaban, ¿no? Donde vemos accidentes, incidentes, los analizamos y buscamos la solución. Pero claro, tiene que haber después de cada investigación, o sea, después de cada atestado de investigación de accidente de tráfico, tendría que haber las soluciones. Y no, olvidaros, ahí no hay soluciones. Ahí se dice al juez, fulanito es culpable por velocidad inadecuada. Pero por velocidad inadecuada, ¿por qué? ¿A qué velocidad iba? Pues es que no lo sé. Pero como se ha salido de la carretera y otros no se han salido, es velocidad inadecuada. No, hombre, no. Esos son síntomas. Usted acaba de decirle al juez que esto es un síntoma. Como muchas veces vemos que la autoridad judicial, como dice mi amigo Juan José Alba López, fantástico en el conocimiento de la seguridad vial y física, como buen catedrático en ingeniería, pues se juzga a Newton. Y dices, Dios mío, se está juzgando a Newton, se están juzgando las leyes de la física. ¿Quién es el que hace esto? Y luego, para colmo, dejarme que mencione la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el año 2003, y cuando empezamos con esos grandes informes de crisis de seguridad vial en el mundo, recuerdo ahora el de 7 de agosto, recuerdo otro del 10 de mayo del 2010, concretamente en ese 10 de mayo del 2010, la resolución es a la 64-255, en uno de sus puntos decía que reconocía también el papel de la investigación, de la adopción de la decisión de materias políticas, de la investigación de los siniestros de tránsito. Estaba hablando de la investigación de los siniestros de tránsito. Constantemente la ONU está diciendo, señores, no pueden hacer política de seguridad vial sin saber qué está. Y ahora, dejarme que haga mención algo muy especial que voy a sacar el histórico. Me gusta. Hice una consulta a la Dirección General de Tráfico hace un tiempo y le dije, oiga, por favor, necesito saber los mecanismos lesionales incompatibles con la vida sufridos por los motoristas y la cinemática del siniestro. Contestación, desconocemos cómo se matan los motoristas.
Así, tal cual.
Desconocemos cuáles son los mecanismos lesionales implicados en el fallecimiento de motoristas, por ejemplo. No lo recuerdo textualmente, pero como tengo guardado el documento, cualquier día lo puedo hacer público. Bueno, pues esto es lo que me contestó la Dirección General de Tráfico ante una pregunta de por qué se matan los motoristas. Que me dé las razones, porque todos sabéis que seguridad activa, seguridad pasiva, ¿no? Tenemos que conocer las causas de los siniestros, sí. Ese árbol de causas, pero también tenemos que conocer cómo se producen las lesiones, ese otro árbol de causas dentro de esa cinemática del siniestro, ¿no? Y es importantísimo conocerlo. Y me encuentro el 20 de mayo del 2020 con que la DGT pide prudencia a los motoristas. Oiga, si usted no sabe qué está pasando, usted está ciega. Como Dirección General de Tráfico, tenemos una ceguera cognitiva que es descomunal, pero descomunal. Cuando denunciamos la ausencia... Es que esto es para hacer un libro. Cuando denunciamos que habían desaparecido, cuando estaba la directora María Sey, pedimos el cese en funciones por una serie de atrocidades que para nosotros había cometido desde esa administración pública. Y, entre otras cosas, recordaros que es la famosa época de los 15 millones de euros en actualizar contenidos de la página web de la DGT, que todavía sigo esperando que me digan en qué se gastaron 15 millones de euros en un año para actualizar contenidos de la página web de la DGT. Bien, pero voy a otra cosa. Nos habían desaparecido 300 y pico personas fallecidas. Yo miro el Instituto Nacional de Estadística y había 300 y pico fallecidos más que los que había reflejado la Dirección General de Estadística. Cada fallecido es un mundo. Cada fallecido son muchas lágrimas, mucho dolor, muchas familias, muchos amigos, ¿vale? Y esos 300 y pico fallecidos, ¿sabéis cuál ha sido la solución? Ahora entráis en el Instituto Nacional de Estadística y os encontráis que os redirige a la Dirección General de Tráfico. Si queréis saber los fallecidos, iros a la Dirección General de Tráfico, porque la respuesta fue que el Instituto Nacional de Estadística no sabe hacer estadística.
Increíble, increíble. Ponle los pelos de punta, todo lo que nos estás contando. Pero luego, al final, Juan Carlos, luego los usuarios de las carreteras que podemos decir que somos el 99,9% de las de los habitantes, por no decir el 100%, todos las usamos. Cuando hay elecciones, cuando hay programas políticos que nos están presentando, es muy difícil o muy raro, o no recuerdo nunca, que reclamemos nosotros una serie de atención por parte de la administración. ¿No crees que también por parte de la población en general a veces no tenemos esa conciencia de que invertir en seguridad vial es salvar vidas?
Sí, bueno, yo entiendo que hemos llegado a asumir los siniestros de tráfico, los hemos llegado a asumir como un pago más a la movilidad, ¿no? Como lo decimos muchos, ¿eh? Decimos muchos estamos con el discurso de que estamos asumiendo que nos tenemos que matar en carretera, porque al final, fijaros, en vez de la causalidad, hablamos con un discurso de la casualidad. El problema es cuando ese discurso te lo encuentras en un documento de la propia Dirección General de Tráfico. La casualidad, el azar. Oiga, déjese de rodillas con el azar, ¿vale? Aquí existen causas. Bueno, entonces es verdad que el ciudadano se ha conformado. Entonces, esta actitud de rebeldía que desde la Unión Internacional para la Defensa de Motociclistas tenemos no es que seamos antisistema, sino que queremos mejorar el sistema. Si somos prosistemas, si entendemos que tienen que existir sistemas y que está la teoría de los sistemas complejos, y es que es fundamental para todo. Pero, evidentemente, estamos disconformes con el modelo que hay. Estabas hablando de época electoral. A mí, déjame que haga un poquito sangrar esa herida. Me preocupa cuando encima el discurso es lo contrario, cuando vemos esas pegatinas tapando señales de vota a determinado partido político. Oiga, ¿no tendrá otro sitio donde poner la mierda de la pegatina que en una señal de tráfico? ¿No puede tener un poquito más de educación y retirar eso de esa señal de tráfico que, entre otras cosas, puede ser y llegar a ser un delito al 385.1 del Código Penal? ¿Vale? Bueno, y luego, se me quedó antes hablaros del proceso de formación, claro, porque decimos, joder, es que la Guardia Civil no investiga bien y solo llega a los síntomas. Es que la policía no investiga bien y solo llega a los síntomas. Oye, perdona, el proceso de formación de un investigador de la Administración de Tráfico de la Guardia Civil pasa por un mes en una cadena, ¿vale? No le deis más vueltas. Y toda la investigación de accidentes de tráfico se basa en la investigación del ciudadano conductor. En muy pocas ocasiones un poquito de formación sobre estado de vehículo y nada de formación sobre estado de conservación de la carretera. Si yo preguntaba a un guardia civil, oiga, dígame, el 31 de agosto de 1987, ¿eso de la 8.3 IC qué es? Y estamos hablando de una norma importantísima de la señalización de obras. Y no saben de qué estoy hablando. Entonces ahí tenemos un problema de formación. No es que el guardia civil o el policía quiera no defender al ciudadano. Es que no puede hacerlo, porque se le ha negado un proceso de formación que sea suficiente para cualificarle en la investigación. Por favor, que llegue un guardia civil con un mes de formación en una academia de tráfico de la Guardia Civil y con la formación dada por otros guardias civiles. Y llegue un doctor ingeniero industrial con más de 10 o 20 años de experiencia en la investigación de accidentes de tráfico y haga una exposición a boli, como sé que ha pasado, o a tiza, de la formulación. Y me diga el guardia civil que no tiene razón el ingeniero, porque él ha hecho los cálculos con un programa informático y le sale que no tiene razón, esto es ya de juzgado de guardia, ¿eh? Entonces, tenemos un problema muy grave de cualificación. Mira, yo cambiaría todo el modelo de formación y diría a los guardias civiles de tráfico, a todo el mundo, le prohibiría la investigación salvo que hubiera una cualificación y un equipo técnico cualificado. Y en cada equipo técnico tiene que haber diferentes tipos. Hay que tomarse ya en serio la seguridad vial. Y hay que hacer un protocolo de investigación con rango de ley de accidentes de tráfico. Y pondría un ingeniero, pondría un médico forense, pondría una... Y estos son este grupo, junto con el Guardia Civil, que va a proporcionar seguridad al entorno de esos investigadores y colaborará en la investigación en la medida de su experiencia, tendremos una investigación un poquito más cualificada o mejor que la que tenemos actualmente, que lejos de ser una investigación es ir al doctor y decir, pues usted tiene gripe, pero ¿por qué tengo gripe? No, usted tiene gripe. No, pero ¿por qué tengo gripe? No, porque usted tiene gripe. Oiga, que así no podemos estar derivando responsabilidades ni buscar soluciones.
Y algo que yo creo que va a ser digno de estudio y ojalá en algún momento se cambie el rumbo de la investigación técnica y vaya un poco por la línea que tú propones y que, bueno, no propones solo tú, sino proponen prácticamente todos los expertos, un campo de investigación va a ser qué es lo que ha pasado en movilidad y en accidentabilidad durante este confinamiento, porque la Dirección General de Tráfico nos dice que el volumen de desplazamientos ha caído hasta un 80%, un 70 y pico%, pero los fallecidos no han caído en la misma proporción. ¿Qué está pasando para que con menos coches o menos vehículos en la carretera no haya bajado, al menos en la misma proporción? Yo siempre soñaba con que al menos de esto nos llevaríamos algún mes con cero fallecidos en accidente de tráfico y estamos muy lejos de haberlo conseguido. Aquí va a haber para hacer varias tesis doctorales de las de verdad, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta realidad que estamos viviendo?
Bueno, ya sabes que como técnico, como no tengo la información suficiente, no puedo responder de forma objetiva a esa pregunta. Sí puedo decir que mi opinión es que la DGT no tiene ni idea qué ha pasado, pero efectivamente tienes toda la razón. O sea, hay muchos más fallecidos en términos relativos y muchos más accidentes en términos relativos de lo que debería de haber habido. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico, el fracaso, cuando hay accidentes de tráfico, el fracaso es de la entidad encargada de reducir esos accidentes. Deje usted de derivar la responsabilidad siempre a los ciudadanos. Haga su trabajo, busque soluciones. Y aquí, como tú bien estás apuntando, pues entiendo que no está haciéndose una investigación en condiciones y no sabemos qué ha pasado, pero sí sabemos que tenemos el indicador, hay un crecimiento, tenemos un indicador, ¿vale? Y a partir de esa alta siniestralidad que pese al confinamiento hemos estado comprobando, pues tenemos que averiguar por qué está sucediendo. Por ejemplo, el mes de mayo, este famoso mes de mayo que ha terminado la DGT diciendo su famoso discurso que pide prudencia a los motoristas, y nosotros hemos respondido sin terminar el mes de mayo, el día 30, que pedimos prudencia a la Dirección General de Tráfico. Tenemos, y además es un dato que todavía no ha salido a la luz, lo publicaremos en breve, pero tenemos 22 fallecidos en accidentes de moto, y al menos, como mínimo, conocimiento del Departamento de Seguridad Vial de IMO, y 100 heridos, 122 víctimas de accidentes de moto en el mes de mayo. Y parte del mes de mayo teníamos una relativa movilidad. Sabéis que la movilidad está limitada todavía al entorno provincial, a la zona sanitaria, ¿no? Por lo tanto, no tenemos una gran movilidad todavía. ¿Es mayor que el año pasado? No es mayor que el año pasado. El problema es que, como bien estaba apuntando José, pues que ha habido menos movilidad, y tenemos 122 víctimas de accidentes de tráfico. Y aquí sí que tenemos algo que me preocupa mucho, sí que hemos localizado algo que me preocupa mucho. Sabemos que la salida de vía es el accidente más letal que tiene el motorista, el que más veces mata, contado de esta forma, el que más veces mata. Pero es que en esta ocasión, normalmente siempre es el que menos veces se produce, pero el que más veces mata. Y en esta ocasión es el que más veces mata, o sea, se mantiene esto, pero se ha producido muchas más veces que otras veces. Y yo tengo una teoría que no pasa de ser, bueno, ni siquiera es teoría, es una hipótesis, dejadme que lo plantee solo como hipótesis. Creo que estamos en modo pantalla. Y el modo pantalla quiere decir que estamos con el móvil, la tablet, los ordenadores, mirando tan cerca, y nos hemos acostumbrado a la velocidad del paso peatonal, que cuando nos subimos en una moto seguimos mirando muy cerca. Cuando hay que lanzar la mirada lejos, acabamos de publicar un vídeo en Desterrado pidiéndole a la gente que lance la mirada lejos. Porque creemos, y estoy diciendo que es solo una hipótesis y no llega ni a creer, pero creemos que estamos en modo de mirar cerca. De hecho, veremos a ver qué pasa ahora con los oculistas todo este tiempo del desgaste que hemos tenido durante el confinamiento del uso excesivo de las nuevas tecnologías y las pantallas.
Bueno, Juan Carlos, y una pregunta que yo me toca en primera persona. Yo tengo un niño de 7 años y, bueno, pues ya ve las motos y, bueno, pues quiere acercarse a ese mundo. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es las recomendaciones o cómo tú crees que deben acercarse los menores al mundo de la moto?
Bueno, eso es uno de los deberes pendientes de estudiar la realidad en seguridad de un niño en una motocicleta, no solo por su resistencia o su comportamiento ante el impacto, que José sabe mucho más que yo de esto, sino porque las aceleraciones, las formas de agarre y seguridad que tenemos en las motocicletas, etcétera, etcétera, nos puede acarrear una serie de problemas de seguridad, ¿no? La ley sí, la ley dice que a partir de los 7 años, que si el niño llega a los reposapiés, etcétera, etcétera, pues que lo puedes llevar, ¿no? Pero claro, yo no estoy viendo padres que, o mamás, sí, lo puedes llevar si eres padre o tutor, perdón, si eres padre o tutor, si no tienes que esperarte a, creo que son los 12 ahora mismo, ¿vale? Entonces, si eres padre o tutor lo puedes llevar, pero tiene que llegar con los pies a los reposapiés. Es la única condición. Puede ir el niño en pantalón corto, puede ir en mangas de venir a hacer baloncesto y con el casco puesto, y que el casco, que a veces le viene grandísimo, que ves al niño que se va a estropear el cuello y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, de nuevo, y apelo a la dignidad moral, que es investigar. Investigar si el niño puede soportar determinadas aceleraciones, investigar si el acceso a la segunda plaza para un infante es suficiente, cosa que dudo en muchas ocasiones que sea suficiente para un infante, porque acordaros, fijaros, para homologar una segunda plaza te hace falta unas asaderas, un sitio donde cogerte, ¿no? Si no, no te dejan homologar la segunda plaza, ¿no? Entonces, ¿veis esa tira que pasa por encima del asiento? Esa tirita que pasa por encima del asiento que parece que no tiene ninguna misión.
Sí.
Bueno, pues esa tirita que veis por encima del asiento, que no guardan, que parece que no tiene ninguna misión, es la homologación de la segunda plaza. Eso quiere decir que la segunda plaza, en vez de agarrarse a mí, esto es un mundo para tratar. Por eso digo que hay que hacer investigación. Es un mundo para tratar. Vosotros sabéis, en vez de agarrarse a mí, se tiene que agarrar a esa tirita que hay ahí entre mi culo como conductor y el pasajero. Entonces, se agarra ahí y queréis que acelere con la moto y ese resultado. O lo imagináis. ¿Vale? Entonces, o lo imagináis, ¿verdad? Entonces hay que solucionar problemas, y hay que solucionar problemas desde la investigación. Ahora mismo tenemos un problema de seguridad de infantes en motocicleta. Hay que buscar soluciones, hay que buscar si es preferible con arneses especiales que sean capaces de determinada energía, no compartir trayectoria, porque eso es otro riesgo, etcétera, etcétera. Hay que buscar si a lo mejor una maleta detrás, un cofre, ¿no? Puede, de determinadas características, puede evitar que el niño se desplace hacia atrás y se pueda caer hacia atrás. Hay que buscar una serie de cosas, pero, por supuesto, todo parte desde la investigación. No podemos regular sin investigar. Y lo que ha pasado durante años es que se ha regulado, se han hecho leyes, en reales decretos, sin investigar. Y entonces llegamos a situaciones como esta. Un niño de 7 años puede ir en la parte trasera de una motocicleta sin nada, que luego va a coger el abdomen de su padre o del conductor y no llega. Hay que buscarle soluciones, ¿no? Y hay que si te aflojas un poco el cinturón y se agarra el cinturón, que si, pequeños trucos que pueden compensar un poco esa ausencia de normalización en el reglamento y en la ley de seguridad vial. El tema de los infantes es uno de los grandes deberes pendientes en motocicleta.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Sé que tú serías capaz de estar más o menos unas 10 o 12 horas sin parar contándonos muchísimas más cosas, pero el tiempo es finito y no tenemos mucho más tiempo. Lo que sí, no quiero despedir el programa de Auto FM sin que nos cuentes dónde te pueden encontrar y qué es exactamente lo que van a encontrar en esos canales que ahora nos vas a decir.
Bueno, todo el que quiera ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a través del correo electrónico seguridadvial@seguridadmotociclistas.org, seguridadvial@seguridadmotociclistas.org. Tenemos una página web y un Facebook. La página web es seguridadmotociclistas.org. El Facebook es IMU, es Unión Internacional de Defensa de Motociclistas. Y nos podéis seguir porque estamos siendo muy, muy, muy activos desde hace 4 meses. Ya llevamos 2.200 seguidores, una cosa así, en el canal de YouTube en Desterrado. En 4 meses vamos avanzando mucho y ahí estamos haciéndolo como si fuera un aula. Estamos haciendo algo ameno, divertido, enseñando cosas que la gente aprenda cuáles son sus derechos, el estado de carreteras, técnica de conducción, realidades que estamos viviendo, entrevistas a víctimas, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede ser muy... muy instructivo, divertido, y además estamos intentando que participe también mucha gente, hacer como estáis haciendo vosotros con entrevistas y tal, pues en cuanto salgamos del confinamiento haremos también muchas más entrevistas.
Oye, pues muchísimas gracias. En las notas del programa dejaremos los enlaces a todos esos sitios que nos has dicho. Tu canal de YouTube Desterrado me parece espectacular. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo y se lo recomiendo a todos los seguidores de Auto FM que también echen un vistazo, incluso a los que no son motoristas, porque se aprende un montón con Juan Carlos Toribio. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima entrevista.
Todo un placer y gracias a vosotros por dejarnos un poquito de voz y que podamos hablar de los problemas de los motoristas.
Bueno, pues ya sabéis dónde encontrar a Juan Carlos Toribio. Un placer la conversación, yo creo que muy, muy instructiva con este zamorano de pro. Bueno, José Lagunar, pues aquí despedimos este programa que yo creo que ha sido de lo mejorcito que hemos hecho en el mundo de la moto, un mundo que tenemos que seguir conociendo y acercándonos, ¿te parece?
Me parece perfecto. Ojalá tuviéramos más tiempo porque se han quedado temas en el tintero, pero seguro que podremos seguir avanzando en el mundo de las dos ruedas tratando más temas así de interesantes o incluso más.
Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa, José. Un abrazo muy grande. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, seguimos en autofm.es y en nuestras redes sociales en @autofmradio.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.